Salmo 23, hermanos. En el Salmo 23 vamos a seguir enfocados en aquellas perlas que Dios nos ha estado revelando en este Salmo para bendición de nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia, y que nosotros podamos tener mayores herramientas en nuestro diario caminar en esta vida y en este peregrinar como hijos de Dios. Dios, en su palabra, de muchas formas, de muchas maneras, nos muestra su amor, su misericordia, su fidelidad, por muchas formas específicas, a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la paz que a nuestras vidas llega cuando nosotros estamos pasando por momentos que no son muy buenos para nosotros en cuanto a lo emocional. Dios siempre nos cubre y nos envuelve con su paz, con su fortaleza. Y en el Salmo 23 hemos estado estudiando que David pudo él experimentar muchas de estas cosas que estoy mencionando en una forma personal, y él así las expresa en el Salmo 23. La Biblia para los judíos está dividida en diferentes facetas, en libros históricos, en libros poéticos, en libros de profetas, y los Salmos es uno de los libros poéticos que para los judíos pues es parte de su cultura y parte de su conocimiento. Pero el Salmo 23, más que una poesía, es una declaración y es una confesión de un hombre que pudo experimentar en la vida de Dios una situación muy, pero muy personal. Y esto lo vamos a ver a través del Salmo 23. David pudo experimentar a Dios como su pastor, como aquel que lo apacentaba, aquel que lo alimentaba y aquel que lo dirigía. Yo he mencionado en diferentes ya jueves, cuando hemos estado estudiando el Salmo 23, que la función de un pastor, o la función de nuestro pastor, que es Dios, que es Jesucristo, son tres. La primera de ellas es que nos apacienta, un verdadero pastor apacienta la vida de su oveja. Y eso es para el área del espíritu o del corazón. El pastor trae paz a la vida de la oveja. Un pastor debe de darle paz, impartir paz. Es por eso que el pastor debe tener paz. Debe de aprender a vivir en las verdades del reposo. Aquí a mi mano derecha tenemos cuadros de las verdades doctrinales que aquí en la iglesia creemos y enseñamos. Y la segunda verdad se llaman las verdades del reposo. Y la primera forma de tener reposo en la vida cristiana es tener fe en la palabra de Dios. En la medida que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios, nosotros vamos a poder tener reposo en nuestras vidas. La segunda manera, dice, es cese del esfuerzo propio. Y eso es que la vida no la llevemos bajo nuestras propias fuerzas, sino que encomendemos al Señor nuestras vidas. Como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando nosotros dejamos que el Señor tome el control de nuestras vidas, no es fácil, porque para eso primero hay que tener fe en la palabra de Dios. Nosotros, en nuestras fuerzas, tendemos a tomar o a aprisionar nuestros problemas y no soltárselos al Señor. Es una forma desesperante, es un anhelo de supervivencia que hay en nuestra alma, que para nosotros es difícil encomendar a Dios nuestras cargas. En Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La palabra encomienda en el hebreo, en esa parte específica, los judíos la usaban para cuando un camello de carga llevaba a una situación, pues una carga, valga la redundancia, y el camello llegaba a donde tenía que estar y se arrodillaba, dejaba rodar su carga, se volvía a levantar y caminaba ya sin esa carga. Esa palabra los judíos le llamaban encomendar, que para nosotros es dejar nuestra carga a Dios, pero no tomarla nosotros otra vez, sino dejarse. Y dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y es muy importante porque cuando dice tus pensamientos serán afirmados, habla que tus pensamientos no van a estar divagando. Cuando una persona está en angustia, está presionada, donde se refleja mucho en sus pensamientos, no tiene, sus pensamientos no están firmes en una posición. Dice uno: ¿cómo voy a estar enfocado en Dios si tengo tantos problemas? ¿Cómo voy a estar enfocado en sus promesas si estoy pensando en tantas cosas? Bueno, la forma es: encomienda a Jehová tus obras. No solamente las fáciles, sino las difíciles también. Porque para uno a veces le es fácil decir: Señor, te encomiendo mi trabajo. Pero a veces lo que para nosotros es más difícil, nuestra salud, nuestra familia, luchamos. Es por eso que la segunda manera de entrar en el reposo de Dios es cese del esfuerzo propio. David fue un hombre que pudo tener paz y reposo a pesar de muchas de las cosas que él vivió. Por eso estamos mirando en el Salmo 23 que David no solamente dio una poesía, sino David expresó una vida que él pudo experimentar con Dios, y lo expresó en una forma que para los judíos era muy clara: Dios a través de David como pastor. Porque dentro de los oficios de los judíos, uno de los que más los caracteriza es este, el de los pastores con sus ovejas. Y yo creo que para ningún judío era difícil entender este punto, pero para nosotros los hijos de Dios es muy importante el poder nosotros tener un conocimiento de lo que es la vida de Dios como pastor. Así que el pastor lo primero que hace en la vida de su oveja es apacentarle. Por eso el Señor lo primero que nos da es paz a nuestras vidas. Después lo que hace un pastor es alimenta. La primera función del pastor es apacentar, la segunda es alimentar. Y el pastor nos alimenta a través de su palabra, nos empieza a dar sus promesas, nos empieza a dar esas palabras de sabiduría, de ciencia, como dice Mateo 4:4, cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo que convirtiera las piedras en pan. Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas alimentar tu alma de la palabra, hermano. Necesita que el pastor te alimente de su palabra. Es por eso que un día un hombre estaba dando un mensaje a una audiencia en el pueblo de Israel, y la audiencia empezó a gritar muy fuerte: voz de Dios y no de hombres. Y a través de ese grito, dice la historia, que la persona se empezó a consumir por los gusanos, porque lo que él estaba hablando no era la voz de Dios, era la voz de los hombres. Y lo que podemos entender en esta historia es que todo lo que es del hombre es fácil de que se corrompa, hermanos. Es fácil de que se consuma, pero todo lo que es la palabra de Dios, eso permanece. Sécase la hierba, marchítase la flor, dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que dice la Escritura: se podrá secar la hierba, se podrá marchitar la flor, mas la palabra del Señor, dice, permanece ¿para cuándo? Para siempre. Entonces el pastor nos alimenta, y después lo que hace el pastor, dice, nos dirige. Y el pastor nos da dirección y nos muestra los caminos por donde debemos de ir. A veces hay mucho miedo en nosotros de qué camino debemos escoger, y el Señor Jesús es muy claro cuando le dijo eso a sus discípulos en el caminar en el Evangelio. Les dijo: hay dos puertas, una es ancha y espaciosa, y muchos son los que entran por ella, y esa puerta lleva a la perdición. Otra es, dice, angosta y estrecha, y pocos son los que entran, pero esa lleva a la vida. Quizás nosotros, cuando Dios nos muestra el camino, nosotros esperamos otros caminos o buscamos otros caminos para nosotros, pero Dios tiene un camino. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, nunca te vayas por otro camino, hermanos. Nunca busques un atajo a tu situación. Él es el camino. Nunca busques otros caminos. Siempre busca el camino de Dios. Muchas veces en el momento para ti no es favorable ese camino, o quizá no es, vaya la palabra, no es favorable, sino no es deleitoso. Pero cuando tú buscas el camino de Dios, y no el camino que tú quieres o el que se te ofrece, siempre dice, ese es el camino que lleva a la vida. Y ese es el camino que te va a poder dar a ti lo que es la promesa final de Dios para tu corazón. Sé que no es fácil, porque cuando uno está viviendo momentos difíciles, lo que uno quiere es salir de su problema rápido y de la manera más fácil que se pueda, sin dolor. Y es en la vida práctica cuando uno va con el doctor. Y bueno, yo no sé si a alguno de ustedes le tenga miedo a las inyecciones, pero hay personas que llegan con el doctor y le dicen, doctor, todo menos inyecciones, lo que quiera, ¿no? Y ya el doctor empieza a decirte, no, pues es que no hay otra más que inyecciones. Dices, no, pues no hay un jarabito por ahí, una... Y el doctor dice, pues te puedo dar lo que quieras, pero vas a durar más. O a lo mejor ni te alivias. Y a veces así es en la vida personal, hermanos. Tú podrás hacer lo que quieras, como tú quieras, pero no siempre vas a tener el resultado que realmente Dios tiene para ti. Entonces, en este estudio estamos mirando 16 perlas del Salmo 23. Voy a volver a decir, perlas, ¿por qué perlas? Porque en lo natural una perla tiene gran valor, hermanos. Y es muy poco probable que la gente natural las encuentre. No cualquiera encuentra una perla. Y las perlas tienen mucho valor, y tienen más valor o saben mejor cuando las tenemos nosotros, parte de nuestras vidas. Y la Biblia está llena de perlas, está llena de grandes cosas para nuestras vidas. David las pudo encontrar o las pudo experimentar en una forma práctica. Voy a recordar, porque ya terminamos esta primera filmina. Cada perla nos muestra diferentes caminos que nosotros podemos llevar en la vida diaria como hijos de Dios. La primera perla que David pudo experimentar es la perla de posesión. Él dijo, Jehová es mi pastor. No dijo, Jehová es un pastor. Él dijo, Jehová es mi pastor. Y eso en la vida cristiana es muy diferente, porque no solamente se trata de conocer de Dios aquí en la mente, hermanos, sino se trata de conocer a Dios en la práctica. Por eso Santiago dice, no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y realmente aquí lo que David está hablando es algo personal, algo que él pudo experimentar. Y no cualquiera puede experimentar o tiene ese privilegio de poder conocer a Dios personalmente, hermano. Muchos han oído de Dios, aún en el ámbito cristiano, muchos pueden tener mucho conocimiento de Dios o han escuchado muchas cosas de Dios, pero en la vida práctica, la verdad, el porcentaje es muy poco o menor de los que han experimentado una relación con Dios en una forma diaria y personal. Y eso cambia el enfoque, porque aquí lo que se establece o como se puede manifestar es a través del señorío de Cristo. El señorío de Cristo establece en nuestras vidas una verdadera relación con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a establecer el señorío de Cristo, es ahí donde nosotros podemos tener una experiencia y no solamente un conocimiento de Dios. Yo creo que aquí lo pudimos dejar claro. Lo segundo que vimos es la perla de provisión, porque David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y para nosotros en la vida cristiana representa el dar de Cristo. Lo que tú necesites, vimos en este estudio, en este jueves que estudiamos esta perla, todo lo que vas a necesitar, hermanos: amor, perdón, fortaleza, sanidad, Espíritu Santo, fe, autodominio, todo lo que tu vida va a necesitar como hijo de Dios viene a través del dar de Cristo. Cuando alguien dice, es que ya no puedo, o es que ya no tengo fuerzas, es porque necesita encontrar la perla de provisión. Necesita saber que nada le va a faltar cuando Jehová es su pastor y cuando él está caminando con Dios. Y nada es nada, hermanos, en cualquier situación de nuestras vidas. Quizás sea fortaleza lo que tú necesitas, paz, perdón. Necesitas en tu vida gozo, lo que sea, en el dar de Cristo ahí está, hermanos. Es por eso que David lo experimentó. Él dijo, nada me faltará. Después dijo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y David experimentó una posición con Dios. No solamente tuvo una relación, sino vivió una posición con Dios. Y para nosotros esa es la unión con Cristo. El mejor lugar para nosotros es estar en unión con Cristo. Decía David, mejor decía, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, dice, todos los días de mi vida. En el Salmo 84:10 dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Qué mejor posición para nuestras vidas que estar en unión con Cristo? La gente en el mundo se mide por dinero o por conocimiento. ¿Qué posición tenemos? A veces a nosotros se nos dice que somos tercermundistas. Así nos catalogan a los latinoamericanos. La ONU tiene un tabulador y dicen que a los países los califican por su alimentación. Y por eso a nosotros nos dicen tercermundistas, porque dicen que los latinoamericanos toda nuestra comida es a base del maíz. Y que todos los que comen maíz o los derivados del maíz tienden a pensar en el pasado nada más. O sea, los hijos del maíz voltean para atrás nada más. Y se dice que los latinoamericanos somos esos, hermanos. Entonces, yo no sé cuántos de nosotros hemos comprado eso y nos creemos tercermundistas, y en nuestro corazón o nuestra mente está bien establecido de que nosotros no podemos mirar hacia enfrente porque somos tercermundistas. Y es por eso que mucha gente también nos dice que somos de clase media o de clase baja, pero puede haber en el mundo gente de clase alta que es, en la vida espiritual es de clase baja, hermanos. Si los vemos de acuerdo a la posición de Cristo, realmente no importa o no es lo que reflejamos en el exterior, sino la unión con Cristo, esa debe ser nuestra mejor posición. Después vimos lo que David dijo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dijimos que esta palabra progreso significa fortaleza. Cuando nosotros tomamos de las aguas del Señor, nuestra vida empieza a ser fortalecida o lleva un progreso. Y ese progreso nos mantiene en los vituperios de Cristo, en la vida que es difícil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil o que ser un hijo de Dios no iba a tener adversidades. Dice la Biblia que vendrán lluvias, vendrán ríos y vendrán vientos, pero aquel que esté en la roca va a permanecer. Y cuando nosotros pasamos por momentos, como dice en Isaías, cuando pases por el fuego, no, la llama no arderá en ti. Cuando pases por los ríos, no te anegarán, porque el Señor cuidará de nosotros, hermanos. Y Pablo le dijo a Timoteo, su hijo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué a mí me pasan cosas que no son las mejores? Pues realmente nada más son dos cosas o dos causas, hermanos. O algo estamos haciendo mal, o algo estamos haciendo bien. Nada más. No le busquemos mucho. Si estamos pasando por situaciones adversas y difíciles, son dos, hermanos, según la Biblia. O estamos haciendo algo mal, o estamos haciendo las cosas bien. Pregúntale a tu hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Lo bueno? O tú dices, pues, porque con Dios no hay términos medios, hermanos. Porque también cuando haces las cosas bien, vienen adversidades. No creas que porque solamente las cosas mal. La Biblia dice, los que quieren vivir bien, piadosamente, van a tener persecución. Y cuando tú empiezas a querer hacer las cosas bien, te llegan situaciones, te corren del trabajo, empieza a haber una situación en tu familia que no estaba contemplada, que ahora que sí se quiere, ya nadie quiere, empiezas a ser rechazado, empiezas a pasar por enfermedades. No necesariamente es porque estás mal, quizá tú estás queriendo hacer las cosas bien. Ahora hay otra situación, también las cosas nos empiezan a suceder mal porque no estamos haciendo lo que Dios quiere y estamos entrando por la puerta ancha, y ese camino, dice la Biblia, lleva a la perdición. Así que en tu oración pídele al Señor qué es lo que realmente estás pasando, y Él te va a decir claramente lo que tú estás viviendo. Después vimos lo siguiente, dice, confortará mi alma. Y sabes, muchos de nosotros necesitamos experimentar que Dios conforte nuestra alma para que se desarrolle la paciencia, la perla de paciencia, y no apresurarnos, hermano. No apresurarse, porque a veces nosotros hablamos mucho o sin pensar las cosas. Nosotros damos pasos sin medir las consecuencias de lo que va a pasar. La Biblia dice: todo hombre sea pronto para oír, dice, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aún él dice que él es lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando nosotros estamos pasando por una situación donde ya queremos apresurarnos, necesitas encontrar la perla que David encontró cuando dijo: confortará mi alma. Y cuando tú eres confortado por el Señor, es cuando el Señor te está diciendo: quieto, tranquilo, yo cuido de ti, yo me levantaré y pelearé tus batallas, yo estaré contigo, yo trabajaré en tu vida y cuidaré de lo que tú estás teniendo temor. Pero necesitas que Dios te conforte, hermanos. David encontró eso. Después vimos cuando dice: me guiará por sendas de justicia. Y vimos que este principio era la promoción o el crecimiento. Y esto viene a través del derramamiento de Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo es derramado a la vida del cristiano, pues su vida es una vida vencedora, porque la vida no la vive en sus fuerzas, sino en el Espíritu. Y eso nos lleva por las sendas correctas. La semana pasada vimos la última de esta filmina y dice: por amor a su nombre, de su nombre, perdón. Y vimos que esta era la perla de propósito. No importa la situación personal, sino dijimos que David pudo encontrar esta perla que es el centro del salmo, que es el propósito de Dios. Y él dijo en el salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y a pesar de las cosas, Dios, por amor a su nombre, cumplirá su propósito en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Eso le pasó a Israel. Israel fue un pueblo duro, dice, rebelde, que no daban crédito a sus maravillas. Que si tú lees el Salmo 84, si tú lees el Salmo 73, 71, habla de la bondad de Dios, dice, y de la rebelión de Israel. Dice: mas Dios les daba bendiciones y no tardaban ni nada cuando el pueblo de Israel se le volteaba, hermanos. Y Dios les volvió a perdonar y el pueblo de Israel se les volvía a voltear a Dios. Y decía que así es el pueblo de Israel, dice: generación contumaz y rebelde, dice, que no dispuso su corazón para Dios. Dios les daba maná del cielo y al ratito andaban reclamándole a Dios porque no había agua. Y Dios les daba agua y al rato le reclamaban porque les daba puro maná. O sea, y Dios les decía: pues ahora les voy a dar codornices. Y le reclamaron porque dijeron: ¿podrá dar codornices? Dijo: bueno, les voy a dar hasta que les salga por las narices, pues. Y Dios les empezó a dar todo, hermanos. Pero es como los hijos, hermanos. Tú dales todo y siempre te van a estar de todos modos reclamando. Y te van a estar diciendo que no es suficiente. Y te van a decir que no están contentos, porque siempre les va a faltar algo. Por eso San Pablo sacó un dicho contra las mujeres y dice: ni todo el amor, ni qué más. Bueno, preparándonos para mañana, la reunión de mañana, los varones, ¿no? Porque nunca vamos a estar completos, hermanos. Nunca vamos a estar satisfechos. ¿Qué se ocupa para tener una mujer contenta, hermanos? ¿Quién ha encontrado el secreto? Dale, una vez alguien me dijo: dale 500 pesos diarios. Yo le dije: en una semana se le acaba eso, le dije. Porque una semana quiere 600, está pero no va a poner otros 100. Porque los 500 no me alcanza. Y a la otra semana te va a decir: no le podrás dar otros 50 más. El hombre es igual, hermanos. No tenemos, dice la Biblia, el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Hoy vamos a ir a la siguiente perla y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Porque la siguiente perla es la que dice David: aunque ande en valle de sombra y de muerte, hermanos. Una vez, voy a empezar a leer del Salmo 23 desde el 1 para volver a recordar. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hoy vamos a ver la primera parte del versículo 4. Aunque ande en valle de sombra, ¿de qué dice? De muerte. Una vez yo enseñé aquí en la iglesia que la Biblia menciona tres tipos de valles por los que los cristianos vamos a pasar, hermanos. Este es uno de los valles, el valle de sombra y de muerte. Y hay otro valle que está en el libro de Amós, si mal no recuerdo, y se llama el valle de la decisión. Dice que mucho pueblo está en el valle de la decisión, y que está un valle y que el pueblo tiene que decidir para dónde se va a ir. Y hay otro valle que Ezequiel miró, que es el valle de los huesos secos, que tiene que venir una palabra de Dios para que esos huesos vuelvan a vivir. Y le dice: huesos, les profetízale a los huesos, y viene el espíritu de los cuatro vientos, dice, y da vida a los huesos. Yo espero, dentro de mi aprecio por todos ustedes, hermano, que no pasen mucho por este valle de sombra y de muerte, pero les voy a dar una mala noticia. Como yo no soy Dios, y como yo no tengo el control de sus vidas, ni sé qué es lo mejor, y como Dios sí sabe, si Dios nos pasa por el valle de sombra y de muerte, o pasamos, debemos de saber que en ese valle debemos de encontrar una perla que David le encontró. Y la perla que él encontró es la perla de perseverancia, hermanos. Y esta perla establece el fundamento número 7, que es testificar con poder. Porque en ese valle, hermanos, es donde cuando hablamos de Dios, ya no es una hablar de emoción. Porque verdaderamente cuando estás pasando por un valle de sombra es cuando tú tienes que hablar con poder, hermanos. Porque ahí sí le crees a Dios. Ahí sí la palabra tiene que ser una palabra viva y eficaz. Una palabra que traspase el alma del espíritu. Porque es bien fácil decir Dios es poderoso cuando no hay ningún valle de sombra y de muerte. Dios es mi pastor cuando no estamos pasando por ese valle. Es una palabra que se oye muy bonita y poética. Pero cuando una persona puede hablar y decir Dios es fortaleza de mi alma, Dios es el que adiestra mis manos para la batalla, el que levanta, dice, mis manos y entesa el arco de bronce, ese es el testificar con poder. Porque realmente tus palabras ya no son palabras manipuladas por las circunstancias, sino que ahí verdaderamente es donde Dios, en una iglesia, en una familia y en un cristiano, establece el fundamento de testificar con poder, hermanos. Yo quiero que vayamos al Salmo 27, porque aquí vamos a mirar en la vida de David. David pasó por esos valles. Si tú quieres tener un estudio mayor, una biografía, por ejemplo, saca la biografía de David. Mira cuándo nació, quién fue su padre, cómo fue su niñez, y mira todos los valles que él pasó de sombra, hermanos. Una vez yo me puse a estudiar esa biografía de David, bueno, yo la saqué, y David pasó por 7 valles de sombra y de muerte, hermanos, en su caminar. Y a lo mejor ahorita se te vienen a tu mente diferentes valles de sombra y de muerte de David. A David un día lo quisieron apedrear, hermanos, su propio ejército, y matarlo. A David un día lo quiso matar su propio hijo, Absalón, hermanos. A David un día se le acabó las puertas de escapatoria y se tuvo que fingir loco. Y dice la historia que dejó correr saliva por su boca para que pensaran que estaba loco. David pasó por muchas cosas, hermanos. David fue reprendido por un profeta directamente. Y David pudo, en esos valles que él vivió, encontrar la perla de seguir adelante, de perseverar. Yo sé que el valle de sombra y de muerte para muchos ha sido un valle donde hemos sido muertos, hermanos, donde ahí se acaba la vida de los cristianos, de muchos. No se pueden levantar, hermanos. Hay muchos cristianos que en los valles de sombra y de muerte se les acaban las fuerzas, se les acaba la fe, se les acaba la esperanza. No ven nada a su alrededor. Pero David encontró el valle, en ese valle, la perla de perseverar. Dice el Salmo 27 del 1 al 3: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron, ¿y qué dice? Y cayeron. Y dice en el verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué dice? Confiado. El valle de sombra y de muerte es un valle que para muchos de nosotros tiene diferentes situaciones prácticas, hermano. Puede ser una enfermedad, puede ser una escasez, puede ser una tribulación personal, familiar, de un hijo, de un matrimonio, de una situación que donde tú no ves una luz en esa situación, porque es un valle de sombra y de muerte. Yo no sé si tú recuerdes que cuando el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto y el faraón no quería dejarlos salir, Dios envió 10 plagas. Y dentro de las 10 plagas, una plaga se conoce como la plaga de las tinieblas. Se dice que esa plaga en Egipto llegó tanto al pueblo que la gente dice así literalmente que podían palpar las tinieblas, hermanos. Yo no sé si ustedes han estado en un lugar muy oscuro, pero según mi punto de vista, la oscuridad se siente más en lo desolado. Y yo estuve por años en un desierto acá en el Valle de la Trinidad, en Valle Chico. Y allá cuando uno, es uno de los mejores lugares de Latinoamérica para ver el cielo, porque está el Observatorio de San Pedro Mártir. Pero también cuando está oscuro, hermano, no se ve ni siquiera 2 metros. En los desiertos está muy, pero muy densa la oscuridad. Y David, yo creo que él, porque el pueblo de Israel es un lugar desértico, y él dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte. El valle de sombra no te deja ver ni siquiera un rayo de esperanza. No te deja ver ni siquiera una situación de que alguien viene a ayudarte. No alcanzas a ver la ayuda. Pero David en esta situación dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es por eso que aquí el fundamento que estamos mirando que se establece es el fundamento de testificar con poder. Te lo voy a decir en una forma más clara, hermanos. Es aquí donde verdaderamente nuestro cristianismo se hace verdadero, hermanos. Es donde aquí no solamente tenemos una religión, o tenemos una Biblia cargando, o tenemos que decimos una costumbre de que vamos a las iglesias o a la iglesia los domingos. Es aquí en el valle de sombra y de muerte donde verdaderamente podemos nosotros creerle a Dios, caminar con Dios, saber que Dios nos va a ayudar, porque aquí es donde vamos a testificarle a lo que nos está angustiando con poder, que nuestro Dios peleará la batalla por nosotros. David lo hizo. Él dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Y no es algo sencillo, hermanos, porque la Biblia dice en Eclesiastés 7:7 que la presión entontece a los sabios, hermanos. Hay gente muy sabia y muy inteligente, pero cuando están en una presión hacen tonterías, hermanos. Hablan tonterías, piensan tonterías, actúan tonterías. Y el hombre más sabio que ha habido en este mundo, que antes de Jesucristo, que fue Salomón, en Eclesiastés 7:7 dijo así: ciertamente la opresión entontece al sabio. y un valle de sombra y de muerte a muchos los ha hecho entontecer, hermanos. A muchos los ha hecho cometer cosas que no son las correctas, porque no testifican con poder. Su vida cristiana no ha sido pasada por ese valle de sombra y de muerte. Y yo te lo digo, no es algo humano. Yo lo he estado compartiendo los domingos. Salomón escribió y dijo que así como los peces son atrapados en la red y como las aves son tomadas por también por el cazador, dice, así llega el mal tiempo sobre la vida de las personas. Nadie lo tenía planeado, hermano. Pero el valle de sombra y de muerte, David encontró la perla de perseverar. Él pudo seguir adelante en ese momento de su vida. Es en esos valles, y vamos al Salmo 34:1, donde David pudo encontrar el testificar con poder en su vida, hermanos. En el valle de la sombra y de la muerte. No se trata, porque este tema humanamente se ha usado para cursos de motivación personal. Si tú vas a un curso de motivación personal, la gente te habla mucho sobre este aspecto del testificar o del hablar. De hecho, hay una ciencia que se llama la neurolingüística, y te hablan de que lo que tú hables, eso va a crear un ambiente a tu alrededor, va a crear una atmósfera, ya sea positiva o negativa. Así le llaman los motivadores. La Biblia le llama fe o incredulidad. Pero la gente dice, es que si tú mencionas esto, estás creando el ambiente para que eso suceda. Pero realmente lo que aquí estamos queriendo establecer no es solamente una palabra de la lengua, hermanos. El testificar con poder no tiene que ver con qué tan fuerte grites o qué tan expresivo seas, sino realmente que la Biblia enseña que el testificar con poder viene desde el corazón del hombre. Y por eso dice David en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el otro verso que habla en primera de Timoteo 6:12, Pablo le dice a su hijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, dice, que da vida y a los vivos y a los muertos, que hables, dice, y que hagas la buena profesión. Y pone a un ejemplo. ¿Y qué ejemplo nos pone Pablo? Dice, como Jesucristo hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. Yo creo que todos los que hemos visto las películas de Jesucristo en Semana Santa recordamos esa escena cuando Jesucristo está delante de Poncio Pilato. ¿Sí se acuerdan quién era Poncio Pilato? Les voy a dar una pista nada más para que recuerden. Fue aquel que dijo que se lavó las manos, ¿no? Y dijo, pues allá ustedes. Pero Poncio Pilato en ese tiempo tenía la autoridad, entre comillas, terrenal, para crucificar o para soltar a Jesús. Y cuando se lo llevaron a Poncio Pilato a su presencia, Pilato en aquellos tiempos pues era un hombre que vivía en una opulencia. Los romanos eran muy exagerados en su vida, y tenía un palacio y tenía una vestidura pues del imperio. Y cuando llega Jesucristo a su presencia, pues yo creo que Pilato no sé si se rió, no sé si se burló, pero cuando lo miró, lo primero que le dijo: ¿eres tú rey? Porque Jesús no parecía rey, hermanos. ¿Y eres tú el rey de los judíos? Como diciendo, tanto escándalo por ti. Porque había un escándalo en Jerusalén, hermano. Y la gente no hallaban qué hacer. Y Pilato lo confronta a Jesús. Ahora, todos recuerdan lo que Jesús confesó delante de Poncio Pilato, hermanos. Ese era el valle de sombra y de muerte para Jesús. ¿Qué le dijo pues Jesucristo? Tú lo has dicho. Y él le dijo, dime, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le responde, ninguna autoridad tienes sino de parte de Dios. Yo podría rogar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles. No es fácil enfrentarte a un rey, hermanos. No es fácil enfrentarte a un emperador. No es fácil enfrentarse a un valle de sombra y de muerte, hermano. A muchos les da miedo. Muchos en el miedo, en el temor, se paralizan y no saben ni qué decir. Por eso en los valles de sombra y de muerte es donde se forman los caracteres de las personas que van a caminar en esta vida, hermano, y que van a poder seguir adelante. Y muchas veces nosotros en la vida no estamos preparados porque no hemos encontrado la perla que David encontró, que es la perla del perseverar. ¿Qué significa perseverar? Vamos a Mateo 24:13. Voy a tratar de ir más específico, pero en Mateo 24:13 está esta palabra. Cuando el Señor Jesucristo habla de los tiempos finales y dice que en esos tiempos pues habrá mucha presión, hermanos, mucha presión. Y yo sé que la vida para muchos de nosotros, en la medida que crecemos, la presión empieza a aumentar, hermanos. Es por eso que muchas personas adultas dicen: desearía ser niño otra vez, porque cuando era niño no me preocupaba de muchas cosas, no me importaban muchas cosas. Ahora que tenemos conciencia, ahora que tenemos entendimiento, la presión va en aumento. Y a veces el manejar la presión no es fácil, hermanos. El poder encontrar esa perla de perseverar, no cualquiera. Dice Mateo 24:13: más el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué dice? Salvo. No me voy a meter mucho en lo doctrinal, hermanos, pero esta palabra no tiene que ver con salvación de eternidad. Pero lo voy a tocar ahora que vuelvo, nada más para recordarles: el 29 de mayo comenzamos el estudio de las verdades de la salvación, aquel que está allá, a partir de las 10 de la mañana. Y uno de los versículos que voy a hablar en ese estudio es este, porque muchos cristianos han confundido este versículo con la salvación eterna y hablan de perseverar hasta el fin para ser salvo. Y es cuando te dicen los cristianos que si el último día de tu vida te enojas con alguien y te mueres enojado, te vas a ir al infierno porque te moriste enojado. Entonces, si el último día hiciste algo que no tenías que hacer, aunque toda tu vida la viviste bien, pero en el último momento pensaste algo malo y se te vino a tu mente algo malo y pum, chocas y te mueres, San Pedro te va a decir: ni modo, moriste enojado, vas para el otro lugar. Muchos cristianos así creen, ¿no? Todavía piensan así. Tienen esa doctrina de San Agustín, porque San Agustín enseñaba que en el cielo hay una balanza y que en la balanza se van a poner tus obras buenas y tus obras malas. Y si fueron 1,000 buenas, pero 1,000 una malas, San Pedro te va a decir: I'm sorry. Por una o por dos te ibas al cielo, pero ahora te vas a tener que ir para con el diablo. Y tú vas a decir: ¿por qué no le di comida a ese niño? Hubiera sido la que me faltó. ¿Y por qué no barrí cuando mi mamá me dijo que barriera la casa? Te vas a acordar de todas las cosas que no hiciste. ¿Por qué no le di raite a esa señora que iba en la noche sola? ¿Por qué no le hice caso al pastor cuando me dijo que hiciera esto? Y a veces los pastores lo usan esto como método de amenaza a sus feligreses y le dicen: por eso, hermano, si usted falta un domingo y viene Cristo ese domingo, ¿dónde cree que se va a ir usted? Entonces la gente por eso viene, por miedo a la iglesia, ¿no? Los tienen los pastores, pero bien amenazados. Y le dice: el jueves llega el Señor por su pueblo, y el que no venga el jueves y se queda mirando el fútbol o la novela, ahí se va a quedar. Entonces las iglesias están llenas de cristianos miedosos que creen que Cristo va a venir en ese momento y se van a quedar. Y dicen: no, pues mejor me voy a la iglesia, no vaya a ser que llegue y me quede. No vaya a ser que sea de veras, que el pastor sea profeta. Y entonces, si yo fuera un pastor así colmilludo, así les dijera: mira, el domingo a lo mejor llega Cristo, y el que no venga el domingo, yo no respondo, se queda aquí, hermanos, aquí le dejamos la iglesia para que la barre y la mapee, no le hace todo el tiempo, se la regalamos. Nosotros allá en el cielo, miren, las calles son de oro, dice la Biblia. Y les aseguro que más de uno caería, hermanos, porque la gente tiene mucho miedo. La gente no sabe caminar en los valles de sombra y de muerte. Pero dice Mateo 24:13: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra persevere en el griego se escribe upomoneo. No me voy a meter en dialectos ni en gramática, pero eso significa, o eso se escribe. Y esa palabra upomoneo, los griegos la usaban para tres definiciones. La primera de ellas era esa: no desplomarse, bajo la tensión. O como decimos los mexicanos, para que me entiendan, no hacerse de agua, hermanos. Para que me entiendan más claro. Que en el momento de la tensión, como dicen, que los soldados no sean de chocolate, que el sol no los derrita, sino que no se desplomen. Hay personas que cuando tienen tensión empiezan a sentir que les duele aquí la nuca, hermanos. Y ya ven que los hombres somos un poquito exagerados y llegamos con nuestra esposa y la miramos y ya nos tocamos, ¿no? Pero cuando no nos ve, andamos bien a gusto. Y luego tu esposa te dice, ¿qué tienes? Es que me duele la nuca, no sé qué me pasa. Y es una manera de decirle, no me digas nada porque ando bien presionado, ¿no? Y ahí hasta uno se agarra. Ya por inercia se agarra uno la cartera también, así, porque no vaya a ser que me duele mucho la nuca, le dice uno a la esposa. Y le, ¿por qué te doy? ¿Una proxeno? ¿Una sobadita? ¿Qué quiere el bebito? Y ya, no, pues, un cafecito. ¿Cómo que estás mal y quieres un cafecito con pan? A mí mi esposa yo creo que ya me tiene bien medida, porque de repente me ve y le digo, ¿me quieres un café? Y, ¿hay pan? Le digo, sí, échamelo. Si no hay pan, no. O con un corico, hermanos. Y ya. Pero ella ya me conoce, ¿no? A decir, este anda presionado, antes que se ponga loco aquí en la casa a gritar o a hacer malas caras, mejor le hago su cafecito. ¿Cuántos de los esposos le hacen así, se agarran la cabeza, hermanos? Me duele la cabeza. Hay un amigo que le hacíamos burlo, que decía, me muero, decía, exageradísimo. Yo sé que las mujeres son más fuertes en eso, hermano, en el dolor, pero... Aquí en este punto perseverar significa fe. Por eso dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando hay fe, es como cuando tú te pones un el temor es como los mosquitos, hermano. Siempre va a haber mosquitos. Pero la fe es como el repelente. Te pones repelente en tu cuerpo y los mosquitos van a existir. No es que no van a existir, porque aquel que diga que no existe el temor es porque ya perdió la conciencia y está loco. Pero el temor, siempre va a haber temor. Humanamente hay un miedo a las cosas en la vida, hermanos. Pero la fe te pone en una cápsula para que tu vida no sea apoderada del miedo. Y David lo dijo claramente, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La tensión está relacionada con temor, hermanos. Es por eso que la gente, cuando no sabe lo que tiene, está tensa. Y hasta que le dicen, nomás era una bacteria en el que traías. Pero uno dice, me voy a morir. A lo mejor dicen que es cáncer. A lo mejor me dicen que es. Pues la gente está esperando una mala noticia. Dios es la fuente de la fe, hermanos. Y Él es el que cuidará para que nosotros podamos perseverar en el camino de Dios. Después, la palabra perseverar significa sobreponerse a la adversidad. Y el Salmo 27:2, David lo dijo de esta forma. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. La palabra aquí es esperanza. Lo que hace que una persona se sobreponga a la adversidad es porque está mirando que hay un camino por delante. Y ese camino por delante para nosotros es la esperanza que tenemos en el Señor. No todo se termina en las caídas, hermanos. No todo se termina en las derrotas. No todo se termina en las situaciones que hemos vivido de dolor, de angustia. Hay un camino que Dios tiene preparado para nosotros. Hay muchas personas que viven en su dolor por mucho tiempo, hermanos, y no saben sobreponerse a la adversidad y viven atados a eso, hermanos. Viven atrapados en esa situación. Perseverar es sobreponerse, no vivir en condenación, no vivir en el pasado. Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Realmente sobreponerse a la adversidad requiere que tengamos establecido la esperanza de nuestro Señor. ¿Qué significa la palabra esperanza en la Biblia? Una vez lo dije yo aquí. La esperanza en la Biblia es, en la definición, es gozo anticipado. Eso es lo que significa esperanza. La esperanza es el gozo que tenemos aún antes, o que todavía no sucede lo que tenemos, pero ya tenemos la mirada puesta en eso. Y eso es sobreponerse a la adversidad. Es por eso que cuando tú le dices a alguien que está en una situación, le dices, levántate, te espera algo mejor. Hay algo para tu vida. No te quedes en ese lugar. Y eso te ayuda a tener, pero la esperanza la tienes que tener tú para con el Señor, hermano. No una ilusión, no una fantasía. Porque también la Biblia dice que en los tiempos finales van a haber muchos maestros que se van a amontonar en la gente que quieren oír, tienen comezón de oír y les van a hablar fábulas artificiosas, dice. Les van a inflar sus pensamientos y les van a decir, es que para ti hay esto y hay lo otro, nomás sal de así, puros engaños. La única forma que tú tengas una esperanza correcta es que sigas el camino del Señor y que verdaderamente no te apartes del camino del Señor. Y eso te va a dar una esperanza verdadera. Y la tercera definición de perseverar es resistir fuerte y valientemente. Y es lo que hizo David en el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Una vez Dios me dio esta palabra, y se van a reír a lo mejor de mí, hermanos, pero Dios me la dio cuando atrás de mi carro estaban una sirena que me prendieron los códigos. Y hay muchos cristianos que nomás les prenden la sirena a las patrullas, hermanos, y ay, Diosito, ¿ahora qué va a pasar? Yo no sé qué piensan, si en la multa o traen mucha conciencia media. Pero hay cristianos que les dan mucho miedo las cosas. Pero David dijo así: aunque un ejército acampe contra mí. Y en los tiempos bíblicos los ejércitos no eran para darte los buenos días, hermanos. Venían a matar. A eso venían a hacer con David. Aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué dice? ¿Qué es? ¿Cuál es la fuente de la confianza de un hijo, hermanos? Si hablamos en lo natural. Un hijo es confiado porque se siente amado o porque se le expresa amor. Hay una historia verídica en la Segunda Guerra Mundial donde los hijos de los soldados que fueron a la guerra junto con las mujeres se les dejaron en un hospital ahí al cuidado de las enfermeras. Pero la historia o la situación es que muchos de esos hijos, sus madres eran las enfermeras, no todos, pero la gran mayoría. Y según la historia verídica, es que aquellos hijos que fueron cuidados por sus padres, sus madres biológicas, crecieron más seguros, tuvieron más confianza. Un hijo de Dios resiste y está confiado cuando en su vida recibe y experimenta el amor de Dios. Por eso decir Dios es amor puede resultar fácil. Dios te ama, a la persona le puede sonar como un cliché, pero cuando alguien puede decir Dios me ama a mí y lo dice verdaderamente por una seguridad y un conocimiento, pues ha pasado una raya de adversidad en su vida, hermanos. La pregunta del millón de dólares, ¿tú crees que Dios te ama a ti, hermano? ¿Sí crees que Dios te ama? Entonces ya casi no me vas a ocupar a mí como pastor, hermanos, la verdad. Cuando tú te sabes que Dios te ama, tienes al mejor y tienes toda la impartición de Dios para tu vida. Porque vas a saber que cualquier situación que tú estés pasando, y es como cuando un hijo está mirando en el cerco que venga sus papás para que le traigan la comida, y dicen, yo sé que van a llegar, y aunque su pancita le esté las tripas, dice, yo sé que va a llegar. Y pueden llegar los vecinos, no va a venir, ya no te quieren, eres adoptado, te dejaron ya solo. Y el hijo resiste esas burlas porque sabe que sus papás, ¿qué? Lo aman y van a volver y no lo van a dejar morir, como decimos literalmente. ¿Tú crees que Dios te va a dejar morir, hermano? Dios no te deja morir. Dios no te va a dejar solo. David también dijo esto: joven fui y envejecido. y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dijo. Desde pequeñito, dice, hasta que estoy viejito, no he visto a un justo desamparado, dijo David. Lo he visto lleno de problemas, eso sí, pero nunca desamparado. Nunca lo he visto solo, que Dios lo deje morir. Voy a cerrar con dos versículos, hermanos, porque he estado hablando de testificar con poder y de perseverar. Pero estos dos versículos finales es como el cerrojón a este punto, hermanos. No se trata solamente de perseverar o de testificar, sino de hacerlo de la manera correcta. Y vamos a mirar dos versículos. Vamos a 2 de Corintios 4, del 7 al 9. Y terminamos con Habacuc, capítulo 3, del 17 al 19. Porque también ha pasado que a veces entre la multitud nos podemos mezclar y confundir en el perseverar. Pero el Señor lo dijo claramente: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y yo puedo decirles, hermanos, aquí entre nosotros, quizá muchos estamos perseverando, pero la verdad, el único que nos va a poder dar la calificación correcta es Dios, si lo estamos haciendo de la manera correcta. Dice 2 Corintios 4, del 7 al 9: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? Angustiados, en apuros, mas no desamparados, no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Un hombre que pudo perseverar, Pablo, y decía: en apuros, pero no estamos desesperados, derribados, pero no estamos destruidos, perseguidos, pero no estamos desamparados. Y luego, si vemos a Habacuc, capítulo 3, del 17 al 19, dice de otra forma: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace caminar. Con esto quiero cerrar, hermanos. Hay dos maneras de perseverar en la vida: quejándose o testificando con poder. Las dos formas, la gente lo hace, hermanos. Hay personas que siguen de pie, pero su testificar es un testificar de queja con Dios, un testificar que nadie los quiere, que están solos, que puras desgracias, que puras pérdidas. Y hay un testificar que lo estamos mirando aquí, como Pablo, que decía: en apuros, mas no desamparados, desesperados, derribados, pero no destruidos, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, hermanos. Dios quiere levantar una iglesia, o quiere levantar hijos de Dios, que aunque estén en valle de sombra y de muerte, en esos valles de sombra y de muerte testifiquen con poder. Yo te voy a decir, hermano, la vida dice que nada es para siempre. Nada es para siempre, hermanos. Solamente la vida eterna. Eso sí es para la eternidad. Pero en este mundo, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor siempre permanecerá. Todo va a pasar, hermanos. Todo va a suceder. Y si uno no persevera de la manera correcta, uno se puede quedar atrasado y puede vivir una vida triste, y quizá use una palabra muy fuerte, pero es una palabra miserable, hermano. Una palabra donde a veces en el mundo es una constante. La miseria es una constante en la vida de las personas, porque la vida tiene muchas situaciones de valles de sombra y de muerte. Pero David, en ese valle de sombra y de muerte, encontró el camino de testificar con poder. Oremos que el Señor nos ayude a perseverar, hermanos. Oremos que Dios traiga a nuestras vidas de su fortaleza, de su esperanza, de su amor, para no quedarnos en el camino y que ese valle nos destruya, nos mate y nos deje postrados. La Biblia enseña que aunque vengan ríos, lluvias y vientos, podemos permanecer firmes, hermanos. Dios no quiere una tribuna donde nos desahoguemos de nuestras desgracias, hermanos. Dios quiere a un pueblo que pueda testificar con poder y que pueda realmente creerle a su Dios y que pueda entender que Dios es un Dios bueno y que los valles de sombra y de muerte son parte de la vida que no estaban en nuestro plan, hermanos, y que Dios no los trae, pero cuando pasamos por ellos, como le dijo a Isaías, aunque pases por el fuego, la llama no te va a quemar. Aunque pases por los ríos no te van a ahogar. Yo estaré contigo. Y eso es lo que el Señor ha prometido, hermano. No hay justo desamparado. No hay justo desamparado. Dios cuidará de nosotros. Entonces, oremos que Dios así lo haga.